En Radio Euskadi, Vivir para Ver, con Elisabeth Legarda.
Gabón, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi. Hoy saludamos de frente desde sus primeros minutos al día 23 de marzo y nos vamos a ir hasta el año 1959. Desviamos nuestra mirada a la literatura europea, en concreto a la alemana, y vamos a abrir las páginas de la novela El tambor de hojalata de Günter Grass. 40 años después, esta novela, le valió a su autor un premio Nobel. Una historia que nos cuenta que un niño de 3 años decide no crecer más. Lo convirtió en el personaje principal de su novela, El tambor de hojalata. Pero además de no crecer, decidió también comunicarse por medio de los redobles de su tambor. Una decisión que al final le resultará fatal. Y ya no cuento más. Lo cierto es que todo esto fue idea de Günter Grass, lo bautizó con el nombre de Oscar Matzerat al protagonista y lo situó en la ciudad libre de Danzig. Destruida durante la guerra y con unos habitantes que eran alemanes, polacos, judíos y cachivianos. Y así se contaron horrores entre reales y fantasiosos del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial, con momentos decisivos que lo llevarán hasta un internado en un sanatorio psiquiátrico. La obra magna de la narrativa moderna alemana cumple hoy ni más ni menos que 64 años. Hay que ver cómo pasa el tiempo. El tambor de hojalata participa tanto de la tradición realista como de la corriente fabuladora y poética de la más destacada literatura contemporánea y ahonda en esos orígenes del nazismo y el auge de las fuerzas sociales que lo sustentaron. En un libro intenso, con más de 700 páginas casi, sirvió de base para una película que después describió muy bien el ambiente de desasosiego, la furia del amor, el desprecio, el sentido de la comedia mezclada con la tragedia. Un buen libro para retomar su lectura, si tenemos tiempo, y fuerzas para releer un libro si es que ya lo hemos leído.
Besarkatzera nire bihotz libre askea saietxak ditu barrote mugi ezin ala ere berriz aurkitu du ieslekua latitude urnetan Thank you.
Sobre historia y sobre historias. Y con las botas de monte puestas, calzadas, nos vamos a descubrir construcciones, ruinas, defensas durante la próxima hora. Disfrutaremos de las vistas de los cerros, de las montañas y además tendremos una historia de amor de por medio. Esta es la promesa, por lo menos, que nos hace Arantxa Otadui, la historiadora de Vivir para Ver y también la responsable de Fil Euskadi. Nos lanza además la siguiente pregunta: ¿de quién hay que defenderse? Arantxa Otadui, kaixo, Gabón.
Kaixo.
De nuevo con la historia y de nuevo además con mucha, mucha violencia.
Sí, para no perder la costumbre.
Eran otros tiempos también, ¿no?
Había sí, otras bueno, formas de hoy vivir. En día, si nos ponemos a ver el mundo como está, pues a lo mejor también,
también no
hay otro
cambiado.
Tipo de violencia, ¿no? Más soterrada, pero sí, yo creo que eso es algo intrínseco al ser humano, la verdad.
Bueno, vamos a hablar de historia, evidentemente, pero también en estas fechas en las que estamos, nos vas a dar un par de ideas muy cerquita para que podamos disfrutar del tiempo libre en cualquier fin de semana escapada, pero bueno, ya que está Semana Santa ahí, muchas personas igual están ya dándole vueltas a la cabeza dónde ir, qué hacer, y estas pueden ser interesantes opciones. Son momentos de defensa, son lugares en cerros, en montañitas, habrá que hacer un poco de ejercicio también.
Eso es.
Y además también tenemos leyendas y amor y
qué de
cosas,
todo.
Y música.
Flechas y de
sangre.
Todo un poquito, sí.
Y música, contigo siempre música elegida de una manera especial. Primero me dices qué es y luego vemos por qué lo has elegido, ¿vale?
Vale, muy bien. Pues supongo que nuestros oyentes, a los que yo he echado un montón de menos este mes, pues a lo mejor se acuerden dónde nos quedamos, ¿no? Habíamos zozobrado en aguas británicas,
sí.
Y he elegido una canción de un grupo, Apocalipsis Orquestra,
sí.
Que se titula To Embark. Pues vale. Me imagino que tenemos que embarcarnos de nuevo para regresar a casita. Y contar cosas de aquí, de cerca. Y como tú decías, pues vienen fechas en las que se pueden hacer planes con amigos, con familia. Así que hoy propondremos, ya lo notarán los oyentes, calzarse las botas de monte, porque nos vamos a ver algunos elementos en nuestras tres provincias, en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.
Vale.
Así que para que la gente elija.
Venga, pues nos embarcamos en este programa hoy en Vivir para Ver con Arantxa Otadui de Fil Euskadi.
Thank you.
Vivir para ver.
Siempre con ese sonido contundente, que así es como llegas tú. Y me dices que es de lo más light de este grupo.
Sí, esta es bastante suavecita, pero bueno, es la típica canción de un estilo muy ligado al heavy metal, que surge de él, que es el doom metal. Y bueno, pues a mí ya sabéis que me gusta explicaros un poquito por qué elijo estas canciones. Evidentemente el título iba como anillo al dedo,
ya, para
navegar.
Sí. Y de vuelta a casa.
De vuelta a casa, sí. Desde aquel puerto de Newport donde nos quedamos. Y me gusta esta canción, bueno, este tipo de música por la atmósfera, ¿no? Pesada, tiene unas características musicales muy reconocibles dentro de este subgénero del heavy. Y
¿ellos de dónde son?
Son suecos.
Son suecos.
Y además es que he elegido este grupo en especial porque el 2013 tiene que ver también con algo que contaremos luego de mi biografía.
El 2013 es cuando se formaron, ¿no?
Eso es. No los elegí, o sea, los elegí por varios motivos.
Siempre
era la canción.
Este juego, ¿eh?
Sí, soy un poco bruja en esas
algo
cosas.
Hay, sí, sí.
Así que el 2013...
Y las muy fino, como diría.
Luego habrá cositas ligadas al año 2013.
2013, acordaros de la fecha.
A mi propia biografía, que ya os contaremos en un ratito. Uh-huh. Y lo que... Este estilo me encanta.
¿El estilo cómo se llama exactamente?
Doom Metal.
Doom Metal.
Sí. Uh-huh. Y pues creo que la banda icónica es Black Sabbath.
Oh, ya.
Entonces, pues... Además, lo que tiene curioso esta banda sueca, yo me los imagino ahí metidos en su garaje con un frío de la
como
leche.
Horroroso
y
fuera sin poder salir.
Y si no están en el garaje tocando, están en la sauna.
Ya.
Y los imagino buscando algo diferente que hacer. Y en la diferencia, ellos mezclan su música heavy con melodías compuestas por trovadores medievales.
Oh,
así que ahí
ya empezamos la historia, ya empezamos a tirar del hilo.
Vienen nuestros amigos porque nos sitúan, suelen coger además varias melodías de un trovador francés, no sé si lo pronunciaré bien, Guillaume de Monchot, que vivió en el siglo XIV, y pues con esa música, con esos toques melodiosos medievales, volvemos a casa a hablar de nuestros castillos.
Castillos.
Pero no quiero hablar de castillos que a lo mejor en la imagen de la gente están muy presentes, como el de Olite, el de Javier, el de Butrón, que es algo muy, muy nuevo. Quiero hablar de castillos rockeros.
¿Castillos rockeros?
Por eso...
¿Rockeros porque tienen
el heavy?
O sea, rocas, ¿o qué?
Porque están en cerros.
En cerros.
Inhóspitos, bastante inexpugnables, porque tienen una connotación defensiva. Y, bueno, a mí me gusta...
Son castillos que apenas se verán, o sea, estarán justo, justo...
De ellos...
Parte de ellos, ¿no?
De sus muros queda muy poco.
Eso, sí.
¿Vale? A lo mejor... creo que uno que nos encontramos es en tierras burgalesas, pero que nos da como un mazazo al entrar en Álava, sería el de Pancorbo, ¿no? La, toda esa zona rocosa de oquedades y una carretera estrecha. Pues
que ponen muchas multas.
También, ese es el paradigma de lugar de castillo rockero. Entonces la gente tiene que imaginar, por ejemplo, en Pancorbo y en otros muchos sitios, estructuras enormes que tenían una función de vigilar esos pasos tan estrechos por los que sí o sí o sí tenías
que
ir, porque si no te despeñabas. Entonces, bueno, a mí, en mi mundo friki, me encanta estar informada de lo que pasa. Oigo mucho las noticias por la radio, sobre todo a través de Radio Euskadi, Euskadi Irratia. Y pues recientemente escuché en las noticias que Aranzadi Zientzia Elkartea está trabajando en el entorno de un monte que se llama Gazteluache.
Luache, que no Gazteluache.
Eso es.
No nos confundamos, o sea, lo hemos dicho bien, ¿no?
Gazteluache, la roca del castillo. Muchas veces la toponimia también es, es sabia y la solemos traer mucho al programa y nos habla de algo, ¿no? De ahí hubo un castillo.
Claro.
De hecho... bueno,
¿dónde está?
Este enclave está en el municipio de Oñati, muy, muy, muy cerca de la senda, desde Arantzazu, la senda que se va hacia Urbía. Lo que pasa que no es esa yo le llamo la autopista del monte, por donde va casi todo el mundo ahora, escogiendo la vía que va a Iturrigorri. Ajá. Y de ahí seguir hasta este precioso monte, muy poco visitado, que al que solemos ir poca gente, ya, bueno, los que lo conocemos,
los que
sobre
conocéis,
todo.
Sí.
Y pues que está en un lugar precioso para pasar un fin de semana, hacer un montón de actividades culturales. Y lo que me gusta, bueno, además de que el lugar es maravilloso...
Ya. Y además ahora en primavera estará precioso, ¿no?
Eso es.
Sobre todo, a ver, no sé, ¿qué tipo de vegetación vamos a encontrar ahí?
Pues ahí vais a encontrar rayedos y, de hecho, muchas veces en la propia senda, en esta época, empiezan a brotar los brotes de hayas, que yo alguna vez los he visto los arbolitos creciendo en el pedregal, y sabes que ahí no va a prosperar.
Ya, pero...
Así que me he cogido el brote.
¿Y lo has llevado al bosque?
Me lo he llevado a casa.
¿A casa?
Lo he plantado en un...
¿Cómo te pillé?
Tiesto. Si del pedregal no va a surgir.
No sé yo.
Lo he plantado en un tiesto y cuando ya ha cogido fuerza lo he llevado al bosque otra vez.
O sea, lo has tenido una acogida.
Sí, lo he tenido en el vivero, que lo cuida súper bien mi amacho. Y esa reina de las flores.
Sí.
Y después de eso, y lo hemos hecho con más árboles, que hemos encontrado.
Y luego vuelves a verlos. O sea, vuelves a ver qué tal están.
Sí, claro. Yo sé dónde los planto. Ahí crecen.
¿Crecen?
Crecen.
Sí.
Crecen tranquilitos.
Qué bonito.
Sí, así que ya tenemos, pues, no hemos repoblado mucho Euskadi.
Ya.
Pero algún haya y algún roble. Los robles, sobre todo, los suelo coger de la zona de Leintz-Gatzaga. Porque ahí ya, no me digas por qué,
ya,
la bellota ya está germinada.
Uh-huh.
Así que solemos
hacer... ¿Y lo haces a partir de una bellota?
Germinada, sí.
Buah.
Y luego eso va a un tiesto en casa, la macho los mima, como si fueran sus hijos.
Mira, podrías hacer un bonsai o algo así.
Sí, sí. No. Bueno, no, en mi caso suele ser para cuando cogen fuerza ya llevarlos otra vez a su hogar natural.
Una incubadora. Pero bueno, incubadora de hayas.
Quien quiera tener una haya autóctona que ha surgido en un entorno donde no va a crecer.
No va a crecer.
Entonces, bueno, si son pistas forestales, pues ya ves, el trasiego de camiones, demás, todoterrenos, ahí no crecen, entonces las rescatamos.
Bien, bien. Estamos en ese entorno de Aranzazu, cerquita del municipio de Oñati, el monte es Gazteluach.
Eso es.
Y hay muchos hayedos, por lo que veo, y también hay, ¿qué más pues, encontramos ahí?
Hay colinas verdes y os sugiero... que en la siguiente canción que os he propuesto escuchéis muy bien lo que dice. Bueno, en este entorno, claro, estos montes no solo tienen restos medievales. Vamos
aquí
a ver.
Aquí también hay, ¿no? Algunas ruinas, algo de un castillo, ¿no?
Lo están buscando hoy en día.
Ah, ¿vale? Todavía, o sea, no está.
Están haciendo las catas arqueológicas. Es precioso porque el que se acerque ahora
vale.
Puede ver a los arqueólogos trabajando in situ.
No, y luego puede hacer una foto antes y después.
Eso es. Pero sí que han encontrado. Siempre pensamos que estos castillos son medievales.
Ya.
Eso no es del todo cierto.
Uh-huh.
Luego lo iremos viendo, pero para adelantaros, deciros que en este entorno, en Gazteluach, ya han encontrado cerámica calcolítica. Es decir, nos vamos muy atrás en el tiempo,
es
antes de la Edad de Hierro.
Bueno.
Y entonces, con eso, que la gente entienda que estos lugares, por su ubicación estratégica, se utilizan siempre.
Siempre, que llevan habitados mucho tiempo.
Eso es.
Que nosotros
entonces,
somos los últimos en llegar.
Cuando hablamos de castillos roqueros, podemos hablar de estructuras de época romana, de época medieval, nos podemos ir a más allá de la Edad de Hierro y nos podemos ir a las guerras más recientes.
Uh-huh.
Así que de eso iremos viendo, pero los entornos son privilegiados. Así que en la siguiente canción quiero que escuchéis, aquellos que entiendan inglés, pues que escuchéis muy bien lo que dice, porque describe, yo creo, bastante acertadamente qué sensación puede tener una persona que está sobre uno de estos enclaves estratégicos. Y dice, las colinas verdes del bosque donde las montañas tocan el cielo son cosas que me hacen sentir bien. Así que ahí va la canción.
¿Quién canta?
Pues canta Don McLean. And if she asks you why, you can then tell her that I told you that I'm tired of castles in the air. I've got a dream, I want the world to share in castle walls. Just lead me to despair. He'll
a forest green where the mountains touch the sky. Dream come true, I'll live there till I die. I'm asking you to say my last goodbye. The love we knew ain't worth another try.
Fíjate que yo, a mí me dices Don McLean y ¡pum! Me aparece el American Pie. ¿Eh?
Pues creo que como casi todo el mundo, pero...
Sí. No pensaba que se hiciera Castillos en el aire. Ahí, ¿quién de lo de Castillos en el aire? Alberto Cortés tenía una canción de Castillos en el aire.
Eso es muy rollo, mi amacho. Eso se lo ponemos a los que están ahora en la fábrica.
¿Qué? Bueno, no habrá, ¿habrá alguna persona también que le guste Castillos en el aire?
Bueno, a ver, mi Amacho nos escucha. ¿A más
ves,
le vale.
¿Ves? Amacho, que yo estoy aquí haciendo por ti. Bueno, vale, no te estoy pidiendo que pongamos esa canción. Yo te digo que así Castle in the Air, Castillos en el aire, también hay otra canción.
Eso es, sí, más. Me lo imagino. Y además es que creo que este pobre hombre, pues muchas veces es... probablemente el concepto de ese cantante de un solo hit
sí.
que tiene mucha gente. Y luego es que mira su producción musical y tiene pocholadas preciosas.
Sí. Sí, sí.
Muchas veces, a mí me pasa esto con Elton John. O sea, yo no sé canciones del Elton John. Y luego me dice, Rocketman, es de Elton John.
Sí.
Pues mira, vale. No sé por qué lo asocio con la canción esta.
Bueno, porque tienes la memoria ocupada en otras muchas cosas.
Pues no, probablemente.
No, en esto, ahora mismo estás con los castillos en el aire, así que ¿qué vamos a hacer?
Y os traigo esto porque... En mi infancia, yo creo que casi todo el mundo de Mondragón, que somos más o menos de la generación Baby Boom y los que vinimos un poquito más tarde, pues teníamos idealizado un parque de Mondragón, que era nuestro parque de juegos, el de Santa Bárbara. Y siempre nos decían, ahí había un castillo. De hecho, en las crónicas históricas, otro mondragonés, Esteban de Garibay, decía... pues que hubo un castillo que fue destruido por Juan II o Enrique IV. Mm-hmm. Y entonces nosotros
y
hemos...
está en el propio casco urbano.
Sí.
O sea, no está...
Bueno,
fuera...
lo que queda.
Pues, sí, pero el parque ahora mismo sí.
Sí, está, en
¿no?
el centro de Mondragón.
Vale, vale.
Entonces también es un cerro, es un lugar estratégico por el que se veían los pasos que venían de Álava, del Valle de Aramayona, del Duranguesado y van hacia Guipúzcoa. Entonces su ubicación era perfecta para estas cosas de castillos roqueros.
Claro, si quitamos los edificios de alrededor...
Eso es,
¿no?
Si destruimos la villa de Mondragón y sus casas aledañas, pues veríamos más o menos cómo era un castillo roquero. Entonces, en mi infancia, nosotros siempre hemos crecido con esa leyenda que luego los arqueólogos convirtieron en realidad. Mm-hmm. Porque, sin mal no recuerdo... En los años 90 vinieron arqueólogos de y arqueólogas, muchas arqueólogas muy interesantes, de Arqueolán a trabajar y encontraron...
Allí, en Mondragón.
Y encontraron las bases de las torres, lo que pudo ser pues la torre central, las estructuras. Mm. Y algo que había sido un poco legendario en nuestro...
Claro.
En nuestra historia, esos castillos en el aire que nos hacíamos los niños, pues se hicieron verdad.
Sí, sí.
Y ahora vuelvo a mi biografía y a ese año 2013, que os he dicho antes.
Hacemos echamos para atrás
diez
el
años.
Se notan.
Se notan.
Bueno, y ya verás los siguientes.
Pues en ese año 2013 tuve la suerte de trabajar en las excavaciones arqueológicas del castillo de Achorrotz.
Ah, ¿dónde está
en Escoriaza. También otro monte precioso que merece la pena visitar y en el que tuve la suerte de trabajar con dos fantásticas arqueólogas, una de Vergara y Chaso, otra vizcaína, Encarne y Regalado, a las que personalmente admiro. Les mando un besito desde aquí, desde las ondas, y quiero reivindicar el trabajo de estas personas porque les resulta francamente difícil dedicarse a la arqueología.
Bueno, tú les mandas un saludo y yo les mando una invitación. Hichaso, pues, Encarni, si queréis venir, aquí estamos.
Pues son fantásticas, te pueden contar cosas...
Eso, quiero que me cuenten.
Increíbles.
Sí, sí.
Yo aprendí mucho de lo que sé en arqueología con ellas. Y además trabajé también en la prospección arqueológica de otro probable castillo, porque esto no lo tenemos verificado, porque fue una prospección, en el municipio de Vergara, en El Oso. Y siempre se había pensado pues que sobre estas lomas privilegiadas pues había restos de batallas sobre la conquista de Navarra, sobre las guerras de bandos, pero es que otra vez nos volvemos a ir mucho más allá en el tiempo.
O sea, volvemos a equivocarnos a la hora de datar, o por lo menos nos puede más la imaginación o las imágenes que...
Eso es,
igual...
o a lo mejor nuestros propios ideales o nuestros anhelos personales, ¿no? Y lo que encontramos en Achorrotz nos llevaba a época romana, está muy cerquita de Lehenzgatzaga, donde hay extracción de sal, desde época romana.
Sí, ya lo dijimos.
Entonces, todo ese entorno tiene una ocupación. Y yo lo que quiero que la gente comprenda cuando va a estos sitios... es que las ocupaciones de estos yacimientos arqueológicos se extienden tanto en el tiempo como la presencia casi del ser humano en tierras vascas.
Claro.
Y pues estos castillos están repletos de esa historia que sacan a la luz con sus trabajos los arqueólogos, pero hay otras historietas o leyendas que me parecen preciosas y que también suele resultar difícil rastrearlas.
No, y distinguir la verdad de la fantasía, ¿no? Y en ese momento de la leyenda o de esa narración que igual algún juglar la inventó. O se basó en algo real, claro, ahí
eso
estamos.
Es. Entonces,
¿cuánta literatura, cuánto teatro, cuánto se ha hecho de esto? O sea, que fíjate.
Pues, muchísimo. Sí. Y además es que buscarlo también, si no se ha transmitido oralmente dentro de las familias, pues nos resulta... trabajo complejo llegar a ello.
Datar
y
eso.
Empieza otra de mis pasiones, que es el ratoncillo de biblioteca, salsear y buscar. Y cuando estuve en Achorrotz, pues una de las tareas que yo hacía en el equipo de trabajo era documentar el entorno. Y encontré una historia muy bonita, escrita por Juan Francisco de Paula Mellado. Y admito que a este señor, hasta que di con esta leyenda Lo desconocía.
Yo también. Pero no, acabo de descubrirlo.
Resulta que es un afamado editor y escritor español del siglo XIX.
O sea, que de ayer.
De ayer. Lo tenemos olvidado. Joder. O al menos yo. Nunca había rozado con él.
No nos ha caído nunca ningún escrito de este hombre. Pero bueno, hoy es el día.
Entonces,
¿y qué es lo que cuenta este señor?
Pues solo quiero que la gente que vive en entornos de castillos roqueros pregunte a sus mayores a ver si saben leyendas y cosas, porque esto ocurre o lo narra con un pastor de mi municipio, de Mondragón,
¿sí?
Y con un señor, Gómez González de Butrón, señor de Vizcaya, de Aramayona, y también dicen que castellano, en esta leyenda dicen que castellano del castillo de Achorrotz, es decir, el dueño y señor
de aquello,
de ese bastión defensivo. Y pues yo no tenía ni idea, lo que sí sé es que al pobre Gómez González de Butrón lo matan en Mondragón. Y esta historia, según la sitúa Francisco de Paula Mellado, ocurre fallecido ya. El personaje, por lo tanto, es leyenda.
Es leyenda, vale.
O él se equivocó en los años o algo le pasó.
Sí.
Pero bueno, me parece precioso para que veamos estos lugares también como lugar de inspiración.
Ya.
Y entonces...
Aquí empieza la película, atentos.
Sí, la historia de amor que tocaba. Luego hay muertos.
Luego hay sangre, pero ahora un poquito de amor.
Hay espadas. O sea, conmigo sangre tiene que haber. Entonces contaba que la leyenda que él narra es muy larga, la resumiré. Contaba que un pastor de Mondragón informó a Gómez González de Butrón, castellano de ese castillo de Achorrotz, del intento de emboscada que su archienemigo, el señor Doñate, estaba organizando en el entorno del castillo, claro, porque desde Escoriaza hasta Oñate pues la distancia es reducida.
Sí.
Así que sabría bien dónde andaban unos y otros. Y este pastor, al salvarlo, pues recibe en agradecimiento una cadena del señor de Butrón. Y es un momento en el que el señor de Butrón está queriendo casar a su hija, Magdalena, dicen que se llama en la historieta, con un primo de ella que había ascendido al título de conde. Por lo tanto, con eso la familia medraría. Y la joven se negaba en rotundo a casarse con su primo, lo conocía desde la infancia, sabía lo mamarracho que era.
No le gustaba nada.
Nada. Y entonces, ante el desprecio, el padre encerró a la hija en una de las torres de este castillo de Achorrotz.
Muy bien, Gómez González.
Majísimo el padre. Una cosa, eran así.
Sí.
Yo me puedo creer de verdad que eran así.
Que eran así, sí, claro, sí, todavía quedan.
Y este pastor mondragonés, enamorado de la dama, pues hace lo que haría todo personaje en este tipo de cuentos escritos en el romanticismo, en el siglo XIX, que es, al estilo Rampuzel, ir a salvar a su amada. A esa torre de Achorrotz, en el momento en el que el primo maligno los intercepta.
Vaya.
Y cuando estaban descolgándose con una cuerda desde el ventanal de la torre, pues cortó la cuerda y estos dos quedaron...
Bueno, hechos papilla.
Así, de aquella manera. Y a la mañana siguiente, el señor de Butrón encontró los cadáveres mutilados del que había sido su salvador y de su pobre hija.
Vaya.
Y de esas cosas, pues en la literatura europea...
Hay mucha. Y muchas películas y muchas novelas. Y seguramente esto puede ser la base argumental de muchos desarrollos que después ahora nos acordamos fijo.
Pensamos en Game of Thrones y es esto.
También.
O sea, lo podemos llevar hasta una nave espacial.
Sí.
Cambiamos el contexto de castillo a nave espacial o submarino. Yo aborrezco las películas de submarinos, pero de estas cosas. Y todo es igual.
Bueno, esta historia de amor desgraciado también se recoge en muchos cantos, en muchos versos. Sé que, bueno, esta mujer, la siguiente protagonista musical que nos propones, Lorena McKennitt, también ha recuperado, no sobre este señor ni estos dos amantes, ¿no? Pero sí que se repite, ¿no?
Sí, va a contar la historia desgraciada de amor de la hija del posadero con otro personaje de estos que va a rescatarla de su encierro.
Ya.
Así que creo que es un modelo de leyenda que se repite a lo largo de la historia.
Que siempre tengamos que necesitar a alguien que nos salve ya es. Pero
triste.
Bueno. The Highwayman. Es una canción muy larga.
La vamos a cortar,
la vamos
sí.
a acordar un poco porque queremos seguir hablando con Arantxa. Y entonces, bueno, vamos a coger un momento estelar. Lo escuchamos.
Muy bien. She twisted her hands behind her with all the knots in her. She writhed her hands till her fingers were wet with sweat and blood. They stretched and strained in the darkness, and the hours crawled by like years. To know when the stroke of midnight called on the stroke of midnight. The tip of her finger touched it, the trigger at least was hers. Were they deaf, they did not hear. Down the ribbon of moonlight, over the brow of the hill, the highwayman came riding, riding, riding. The redcoats locked to the priming, she stood up straight and still. Toddle out in frosty silence, toddle out in the echoing night. Nearer came and nearer, her face was like a light. Her eyes grew wide for a moment, she drew in a last deep breath. Then her finger moved in the moonlight, her mask had shattered the moonlight. Shattered her breast in the moonlight, and wound him with a dare. He turned his spur to the west, he did not know she stood. But with her head of a musket, drenched with her own red blood. Not till the dawn he heard his face grew grey to hear. Up as the landlord's daughter, the landlord's black-eyed daughter, had watched for a love in the moonlight and died in the darkness there. And back he sped like a madman, shrieking a curse to the sky, with a white road smoking behind him and his Arabia brandished high. Blood red were the spurs of the golden moon, wine red was his velvet coat. When they shot him down on the highway, down like a dog on the highway, and he lay in his blood on the highway with a bunch of lace at his throat.
Este poema cantado por Lorena McKennitt, ¿no? Otra historia de amor, desgraciada.
Otra más. Y en el caso de nuestra leyenda de Escoriaza, lo que ocurre es que el señor feudal
Sí.
Pues al recoger los cadáveres de su hija y de su noviete, el pastor, decide colocar una cruz con una inscripción en la memoria de ambos.
Ajá. Ahora sí, ahora les hace homenaje.
Ahora sí, ahora ya los respeta, les deja... Es
para la posteridad.
El dolor. Esto suele ocurrir muchas veces, ¿no?
Quitarte tú la carga, ¿no? Te
digo. O no lo sé, esa persona que ha muerto en un accidente y que vas por la carretera y te encuentras vestigios, ¿no?
Y flores frescas eso cada es. Poco también.
Pues puedo creerme totalmente posible que no este señor, pero otros señores feudales hiciesen este tipo de... Sí. De cruces. Bueno, de hecho, hay unas en Mondragón, también de un crimen en la Edad Media.
Yeah.
Y
ahí hay ahora se ve esa cruz, o sea...
Bueno, realmente yo no puedo asegurar que lo que hay en Achorrotz esté ligado a la historia hija de Gómez González de Butrón.
Vale.
Pero en la cima de ese cerro rocoso hay una cruz.
Uh-huh.
Es una pequeña cruz de hierro que está sobre un largo pilar... de piedra.
Sí.
Lo que pasa es que dicen que el señor feudal escribió en esa cruz una inscripción para honrar a su hija y a este joven mondragonés.
Ojo.
Y yo no la he encontrado nunca.
No has encontrado la inscripción. ¡Ay!
Entonces...
Si alguien la tiene... ¿Sabe algo?
Se la ha llevado al Museo Arqueológico Nacional. Está perdida en un museo de Albacete.
O en una gambara.
Porque... O no existió y sabe que fue mentira. Pues yo, desde aquí, les invito a que contacten conmigo. Y yo encantada de conocer...
Que tú sigues haciendo esa labor de investigación, que no puedes dejar de hacerlo hasta que por lo menos encuentres la resolución.
Eso es. Y pues después de descubrir estos dos preciosos castillos roqueros, uno ya investigado y otro en ciernes, que están además en mi comarca, en Debagoyena, aunque hay muchos más, pues ahora quiero invitar a la gente a organizar su agenda primaveral de escapadas de fin de semana.
O de Semana Santa, si tenéis ya más
está
días,
al lado.
Días. Sí, sí.
Y entonces os voy a proponer algunos de los castillos que para mí son más bonitos. Eso sí, yo también, como he dicho antes, animo a la gente a ir hasta Burgos, a Pancorbo, porque ahí la sensación sí que debe de ser de decir...
¿Tú has estado allá arriba?
Sí. Y puedes decir, menudas escabechinas se tenían que hacer aquí a los que venían por la parte baja del valle.
Poca sangre queda aquí.
Se la ha llevado todo los neumáticos.
No, también hay un río, ¿no? También vas haciendo,
eso es,
¿no?
Sí,
hombre, claro, es que se les
agarganta
como para que no, claro.
Pero no es el único. Y tenemos, hoy nos vamos a ir, ya os he dejado las dos propuestas para Guipúzcoa.
Sí, a ver.
Y recordar siempre que en ellos hay leyendas, preguntar a los locales que sabrán historias, pues si vais hacia... alguno que os propondré en el Parque Natural de Urkiola, pues seguro que Mari hizo alguna fechoría por allí. Entonces, preguntad a la gente porque os va a enriquecer mucho más, no solo como lugar de estrategia militar, sino como lugar eso para desarrollar la imaginación. Y en mis propuestas os voy a sugerir dos que para mí son preciosos en Álava. El del Fuerte de San León, en Peñacerrada, Urizar, y el de la Sierra de Toloño. Yo he ascendido desde la Bastida, pero hay otras opciones. Además, en el de la Sierra de Toloño me gusta especialmente porque se ven las ruinas del monasterio de Santa María. Ese monasterio estuvo ahí en pie hasta las guerras carlistas.
Ayer prácticamente.
A cañonazos, como casi todos nuestros castillos, si no han sido destruidos en la Edad Media por mandato real durante las guerras de bandos, se destruyen en las guerras carlistas o las guerras previas contra los franceses, contra Napoleón, etcétera. Entonces, este asentamiento es maravilloso para entender la importancia que todos estos lugares tienen en la defensa del territorio vasco.
Vale, sí, porque además, bueno, por eso también tú titulas esto Gotorlekuak,
eso
¿no?
Es,
o sea, al final
es.
Son lugares estratégicos.
Estratégicos utilizados, y esto lo quiero subrayar, una y otra vez. Y luego, pues la verdad, el que se acerca a esta zona va a comer maravillosamente bien, va a beber en la Bastida
caldos.
Caldos maravillosos.
Un día que hace frío, y un caldito.
Para una celíaca como yo, os va a odiar profundamente si podéis comer pan. Porque hay magníficos lugares en los que hacen unos panes de estos de que mojas la miga en la salsa y disfrutas. Y yo, pues me cae el lagrimón observando. Y quiero acabar con los vizcaínos. Uh-huh. Y en ese caso, pues yo me muevo mucho también por la zona de Urkiola. Uh-huh. Y os quiero mandar a Aschiki, en Abadiño, uh-huh, un lugar que vigilaba otro paso natural del de Acharte. Uh-huh. Las rocas, las hachas, Aitzak, siempre están presentes en esto, nuestro intrincado, claro, intrincada geografía.
Sí.
Pues son fundamentales, ¿no? Si nos ponemos, nos vamos a Navarra y pensamos en la chanson de Roldán,
claro,
pues también le hicieron los navarros y los vascos, le hicieron la emboscada.
Claro.
En donde el camino,
hombre, no
se
les
escuchaba.
Va a hacer en la llanada, yo qué sé.
Eso
¿no?
es.
Que vienen, bueno,
que
vienen. Ya llegarán.
Vamos a merendar, ahí están.
Ahí mira cómo vienen.
A dos leguas. No, no. Tú, donde aniquilabas al enemigo, eran estas vaguadas
y
estrechas.
Y el factor sorpresa también, ¿no?
Ahí.
Claro, claro.
Entonces,
como los indios.
Eso es. El película del oeste, es que da igual, ¿ves? Historia de amor, flechas, y da igual, sí, donde sí nos vayamos. Pues lo que me gusta de este entorno de Urkiola es que, claro, no dista mucho
no.
En línea recta del castillo de Achorrotz, en Escoriatza, ¿no? El
claro,
Duranguesado
sí, sí.
y de Bagoyena se
sí,
besan.
Claro, si quitamos las carreteras de la actualidad
eso
y antes
es.
Solo eran caminos o monte, pues
eso es.
Lo entendemos.
Y algunas de las cosas que han aparecido en este entorno de Urkiola me parecen fascinantes, porque hay fragmentos de espadas, ¿no? Podemos entender hasta la manufactura de espadas de los herreros vascos.
Uh-huh.
Y hay puntas de flecha muy, muy, muy similares a las que encontramos en el castillo de Achorrotz. Así que probablemente esos que andaban ahí eran los mismos.
Eran los mismos.
Y otro lugar que os quiero sugerir y que me parece que tiene unas vistas de Euskadi fantásticas y que a lo mejor probablemente guipuzcoanos conozcamos menos, es el castillo de Unzueta en Orozco.
Uh-huh.
Y este lugar fue vital en el siglo XV porque siempre hemos pensado las guerras de bandos eran luchas entre los señores feudales vascos con señores feudales vascos.
Yeah.
Pero es que aquí el protagonista principal es el rey Pedro I el Cruel de Castilla y León, que estaba harto de tener que aguantar las libertades del señor de Vizcaya. Y entonces montó un enorme campamento de 300 mercenarios, es decir, gente pagada,
sí,
a los pies del castillo en el año 1351. Pues sí, había ahí 300 personas. A sueldo.
Vaya asentamiento.
Totalmente pertrechados, con sus armas, con todos sus campamentos, sus tiendas, su trovador por allí animando la fiesta. Pues quiero que la gente cuando vaya allí, porque tiene una parte difícil de acceder a la cima del castillo, y además eso lo hacía una muy buena defensa. Y si mal no recuerdo, también aparecieron aquí las bolas que lanzaban en aquellos especie de catapultas medievales. Así que
hay que construir también ahí arriba, ¿eh? Hay que subir las piedras ahí. Luego decimos de los egipcios.
Hay
pero
que recoger demonios. Agua, porque tú tienes a 15 soldaditos allí fijo que tienen que
el
beber.
Agua está abajo, el
hay
agua
que
cae.
Hacer aljibes sobre la roca, pues todo tiene. La verdad es que lo pensaban muy mucho.
Uh-huh.
Y entonces quiero que la gente se anime a acercarse a este lugar preciosísimo de Euskadi y a imaginar y a jugar y coger dos palos y jugar con sus hijos y disfrutar un ratito de estas joyas a veces poco conocidas que tenemos en nuestro territorio. Porque nuestros montes, si tienen algo, es que los ha manipulado siempre la mano del hombre.
Ya. Sí, sí, han estado accesibles, así que vayamos a ellos. Además, es una manera de hacer turismo, bueno, lo más sostenible posible, cercano, que la gasolina y los transportes están muy caros.
Sí.
A ver, podemos hacer una escapadita y luego, pues eso, a comer, a beber.
Y a pasarlo bien.
Pasearlo,
y a
pasear también, ¿no?
Conocer y sentirnos orgullosos del lugar en el que vivimos. Yo creo que eso es fundamental.
Claro. Muchas identificarnos veces también con él, porque como si no conocemos sus historias, pues no hay manera de saber de dónde venimos.
Eso es. Y nada, antes de ir a cualquiera de estos castillos, hay muchísimos, hay un montón de libros, revistas que nos hablan de los castillos de Euskadi. Por eso tampoco quería hacer aquí una lista.
Bueno, pero puedes hacer una guía de castillos en Euskadi, ¿no?
Bueno, hay muchísimas y muy buenas, ¿eh?
Sí, bueno, pues tú también una.
Y pues yo lo que invito a la gente es que antes de ir a un lugar, pues cotillar un poquito. Oye, ChatGPT hoy en día seguro que te da las 10 claves de cualquiera de estos castillos.
Y entenderlo, y ponernos las gafitas tuyas de historiadora y verlo, porque podemos pasar por ahí y nos pueden parecer piedras que están ahí tiradas, ¿no?
Y nada, y quiero despedirme hoy con un poquito de alt pop de un cantante belga que a mí, mira, que yo soy rara, me gusta mucho.
Sí.
Que es Oscar and the Wolf y su canción Warrior.
Bueno, ya está.
Que había que acabar con peleando las luchas aquí en las cimas de nuestras lomas.
Pues de otra manera no podemos terminar. Es buena hora, además, ¿no? Para pelear y empezar ya casi el día. Muchas personas con las que estáis trabajando, los amigos del taller, pues un saludo y darlo todo. Arantxa Otadui, eskerrik asko con estas historias y estos lugares emblemáticos de Euskadi que los tenemos ahí con vistas a Semana Santa, por ejemplo. Y la primavera que nos gusta para escapar los fines de semana. Eskerrik asko, Gabón.
A ti, Elizabeth.
Y así cerramos un nuevo capítulo de Historia de Euskal Herria y también este Vivir para Ver. La despedida de que nos habla Elizabeth Legarda Gabón. They say that I'm a warrior, so what you say about me? Baby, I'm a champion, no matter what you say about me. Baby, I'm a soldier, so what you say about me? Baby, I'm a champion, no matter what you say about me. They say that I'm a warrior, so what you say about me? Baby, I'm a champion, no matter what you say about me. They say that I'm a warrior, so what you say about me? Baby, I'm a champion, no matter what you say about me. They say that I'm gonna be a star one day. If I just dedicate my life to the game, I aim for the sky and I walk through fire. If you give me one shot, I'ma take it. If you give me two more shots, I'ma make it. I'm gonna destroy this, I'm gonna own this. You better catch me if you can. You better catch me if you can. If I fall, I'm gonna rise. Like a phoenix, I'll fly. They say that I'm a warrior, so what you say about me? Baby, I'm a champion, no matter what you say about me. They say that I'm a warrior, so what you say about me? Baby, I'm a champion, no matter what you say about me. They say everybody will remember my name. I reach for the stars into the hall of fame. My only desire, I walk through fire. If you give me one shot, I'ma take it. If you give me two more shots, I'ma make it. I'm gonna destroy this, I'm gonna own this. You better catch me if you can. You better catch me if you can. If I fall, I'm gonna rise. Like a phoenix, I'll fly. They say that I'm a warrior, so what you say about me? Baby, I'm a champion, no matter what you say about me. They say that I'm a warrior, so what you say about me?